Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Todavía queda mucho por decir y por contar sobre el cuerpo femenino, sobre el placer, el deseo, la autoestima. Así lo cree y así lo defiende nuestra invitada. Es educadora social, integradora social, divulgadora, conocida por el humor con el que trata temas muchas veces controvertidos, delicados, y lo hace también a través de sus redes sociales y a través de talleres en los que aborda con mucha naturalidad y cercanía, pues eso, la sexualidad, la menstruación, etcétera, etcétera. Y además también con su primer libro publicado.
Sí, que va de conocerse muy bien a una misma.
Puedes decirlo de la otra forma.
No, claro que lo voy a decir. Para una vez que lo puedo decir en directo.
Va de conocerse muy bien.
Autoconocimiento.
Correcto.
Incluso.
Laura Aparicio, Pitu Aparicio. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Qué buenos días.
Bueno, voy a leer la frase que llevas en la mesa. Encantada de conocerte. Fíjate, igual me vas a decir, joder, esto es pregunta de hombre. Año 2025, siglo XXI, ¿de verdad sigue habiendo un halo tabú sobre estos temas?
Pues está muy bien que hagas preguntas de hombres, bueno, porque los hombres están en un...
Efectivamente.
Claro, y está muy bien que las hagas porque luego parece que es efectivamente un tabú todo el rato. Sigue siendo un tabú porque, por desgracia, efectivamente, ¿no? Como nos planteamos todavía, si se puede decir la palabra autoconocimiento. Uh-huh. Esto ya nos demuestra que ni estamos hablando con naturalidad ni con normalidad.
Efectivamente, y además cuestiones también, siempre se dice que hay más natural que el cuerpo de uno mismo o de una misma.
Totalmente.
Pero fíjate que todavía también, igual que hablamos con ciertos tabúes o ciertos estigmas, también tenemos nosotras mismas esos tabúes y esos estigmas, ¿no?
Pero si es que hasta el año 2008 no se ha hecho un mapa del clítoris. O sea, tú date cuenta que el codo y la rodilla, todo el mundo sabe dónde está y se nombra muy claro, pero seguimos utilizando el no te toques ahí o eso de las partes bajas. Hay gente que utiliza unos eufemismos para llamar a la vulva, tipo el culito de delante. Oye, o sea, ¿por qué no lo puedes llamar vulva?
Mira que la expresión es fea de narices, el culito de delante.
Pues claro, sí. O sea, desprestigia muchísimo, gracias, mi órgano de placer, y todo el mundo piensa que la vagina es la vulva, y es como, oye, es importante que distingamos el ojo de la oreja, porque si yo quiero que me toques aquí o acá, no te digo ráscame la espalda y te indico el hombro, pues esto es lo mismo, lo de fuera es la vulva y lo de dentro la vagina.
Oye, por favor, vamos a grabar un vídeo mientras estamos con Pitu, porque ha traído aquí un atrecho que yo creo que, claro, esto es radio, pero merece la pena también ser grabado y luego lo compartimos en redes sociales. Hay una frase, bueno, es que tienes tantas frases en autoconocimiento, Pitu, que merecen la pena ser destacadas y rescatadas, como por ejemplo, mi cuerpo no es un espacio de sufrimiento, es una máquina perfecta.
Es que tenemos todo el rato esta idea de que hay que sufrir, de que no paramos de anhelar tener el cuerpo de otra persona, de guardar ropa que nos pondremos en otro momento, la regla te duele y encima te dicen toda la vida que tu dolor no es legítimo. Es como, oye, si me doliera el oído 5 días al mes como para yo no poder ir a trabajar, ¿no me harían unas pruebas que validaran y legitimaran lo que me pasa? Esto lo hemos empezado a decir hace 10 minutos. Antes las educadoras menstruales no existíamos, no había talleres de educación sexual donde yo pudiera llegar a un aula y me dijeran mis alumnas, ¡ah, jo, qué guapo, es que nunca habíamos visto una vulva! ¡Ah, pues qué bien, porque yo pensaba que por tener los labios internos más gordos y pensaba que los tenía mal! Esta normalidad nos ayuda a reconciliarnos con nuestros cuerpos y es necesaria porque nunca nadie nos ha dicho está bien tal y como estás.
Tú das talleres a todo tipo de público de todas las edades, ¿no? Quiero decir, niños, niñas y mujeres adultas también.
Yo de 4 a 94 años he tenido público de, o sea, en Irún tuve a la persona más mayor en los talleres de Irún que hacíamos semanales a una persona con 87 años que me decía, jo, pensé que me iba a morir sin juntarme en otro espacio con otras mujeres a hablar de que efectivamente mi regla dolía y yo tenía razón. El simple hecho de juntarme con otras personas que también han sufrido las mismas violencias y les han atravesado las mismas violencias que a mí, me da una legitimidad de pensar, ah, Dios, he tenido razón toda mi vida y eso que yo sentía realmente no eran orgasmos. Yo no estuve disfrutando hasta que no me regalaron un Satisfyer. Esto con 67 años.
Jo, claro, pero fíjate, a mí lo que más me llama la atención es, bueno, las niñas hay que ir informándoles, están en el inicio de esa información, de esa pedagogía, señoras quizá ya de pues más mayores, bueno, pues por la época que les tocó vivir, por su generación, faltaba todo esto, pero las chicas o mujeres, vamos a decir, de mediana edad, a mí eso es lo que más me choca. Que no tengan ese autoconocimiento.
Claro, date cuenta, Chema, que nosotras hemos tenido una hipersexualización en cuanto a las redes y a toda la info, ¿no? Pero no hemos tenido a nadie que nos diga que el porno no es el formato con el que tenemos que relacionarnos, que esos cuerpos no son reales, que depilarte la vulva hace que tú te quedes desprotegida, que el vello sirve para algo. Hemos tenido mucha sobreestimulación de info, pero ninguna persona adulta o personas de referencia al lado, nosotras aprendimos con la superpop. Yo digo que escribí autoconocimiento porque es la superpop que nunca leímos.
Bueno, la superpop, la loca, era lo más transgresor del momento y también pasaba por estos temas, bueno, de manera más directa, pero también un poco así, ¿no?
Pero que es que en la Vale nos decía, te tienes que depilar la vulva con el nombre de, con la primera letra, la inicial del nombre de tu novio. O sea, hemos leído cosas que nos hemos legitimado entre amigas porque no sabíamos lo que era la candidiasis. Nadie nos enseñó a limpiarnos después de hacer pis. Tipo, tienes que arrastrar hacia atrás, tienes que arrastrar hacia adelante. No, lo único que hay que hacer es plas plas encima de la vulva con papel. Y eso, mi madre, cuando lo vio en un vídeo mío, me llamó llorando diciendo, ¿cómo puede ser que todo lo que te he enseñado, te lo he enseñado mal? Pero vamos a intentar no tener la culpa, sino decir, oye, esta es la info sobre tu cuerpo, elige si tú quieres cogerla o no.
Quiero pararme en algo que has comentado antes de pasada, y me parece también, además, lo tratas en el libro, y bueno, y en tus vídeos, el tema del pelo. ¿El vello con V es vello con B?
Sobre todo creo que hay cuerpos a los que les gusta y cuerpos a los que no. Yo, para mí, la idea de esto es informarte de lo que pasa. Igual que con el Salva Sleep. Si tú, todas mis alumnas, desde los 15 años hasta los 20... en mis talleres, Hopi, tú, es que me pongo salvaslip todos los días porque tengo mucho flujo. Y entonces cuando yo le explico, gorda, lo que está pasando en tu cuerpo es que tu vulva se está protegiendo de este trozo de plástico que tú tienes. Y me lo pongo en la cara y lo entienden perfectamente. Gorda, si tú tuvieras esto en la cara todo el día, sudarías más. Claro, entonces tendrías más flujo. Esto es lo que está pasando en el ciclo de tu cuerpo. Por eso tienes cada vez más flujo, por eso compras un jabón que no necesitas, porque yo no he visto en el supermercado ningún pasillo de productos para el olor, para el pene. Entonces hay un capitalismo sobre las vulvas muy aterrador. Vamos a explicarle a nuestras chavalas que ese salvaslip no lo necesita y que su flujo es necesario, que es su cuerpo protegiéndose, exactamente igual que el pelo.
Yo me quiero parar porque, claro, esto es radio, en todos los oyentes no están viendo, solo están escuchando.
Pero estamos grabando.
Pero es que, claro, hay ahora mismo un montón de cosas encima de la mesa, hombre, que apoyan evidentemente la explicación. Además, algunas muy cookies, ¿eh? Hechas con crochet. Que entiendo, pues, que las utilizas también en los talleres y demás. Cuéntanos un poquito qué es lo que tenemos aquí, Pitu.
Claro, lo bueno y la diferencia que hay entre una charla y un taller, que puede ser la charla que nosotras tuvimos en el cole, que fue educada en la prohibición, el no hagas, el ponte este preservativo, por supuesto, solo para penes, había una desinformación y la gente LGTB no existíamos, que lo que más me apetece cuando voy a dar un taller desde hace 10 años es hacer mi trabajo de tal manera que tú, cuando entras en un taller mío, está sonando Tribade, está sonando música que para ellas es su pan de cada día. ¡Ah, qué buen rollo! Pues hay una tipa con un chándal aquí y media cabeza rapada. ¿Esta señora quién es? ¿Qué nos va a contar? Y entonces cuando entran, ¡ah, te llamas Pitu! ¡Oye, vamos a hablar de chochos! ¡Ah, profe, pero entonces esto es un útero, ¿no? Sí, esto es el endometrio. Y entonces entienden que el lenguaje va a ser común, que se va a hablar con naturalidad y que vamos a poder preguntar en un espacio de seguridad todo lo que nunca nos contaron.
¿Eres desmontadora de mitos, de alguna manera? Sí, ¿no?
Sí.
¿Te consideras? ¿Y cuáles son los mitos más habituales con los que te has encontrado?
Mira, me aterroriza seguir.
¿Por dónde empezar, no?
El de la virginidad, la verdad es que es de los que más me duelen, porque creo que a mí en su momento me hicieron creer que la primera vez que había penetración tenía que doler y tenía que sangrar. Y esto, mis alumnas todos los días hacen como, pero Pitu, ¿cómo que no? Pues a mí me pasó, y además lo aguantas porque crees que es lo que toca, exactamente igual que el dolor de regla, exactamente igual que todos estos mitos, que como has nacido mujer, pues te toca aguantar esto. Es como, no, Gordi, que el sexo nunca es dolor, a no ser que lo elijas porque te mole el BDSM. Legitimar esto, nadie se lo ha contado. Entonces, ¿tienen un montón de info de sexualidad? Bueno, a lo mejor no tanta.
Mira, en el autoconocimiento, en el libro, digo, ¿eh? En el libro que ha publicado Pitu, hay muchísimos de esos mitos. Voy a lanzar uno de ellos, por elegir alguno, ¿eh? Porque yo creo que lo mejor es echar un vistazo al libro. Por ejemplo, ¿el deseo sexual durante la menstruación depende de cada persona o hay formas de avivarlo?
Sí, creo que una de las preguntas que hacen más, ¿no? Como entre los 30 y los 50 nos preocupa mucho esta cosa de estar en pareja, llevar mucho tiempo, perder la creatividad, qué pasa con el sexo, con el deseo, ¿no? Y creo que hay una cuestión que es desmontar un tabú, que es la pareja ha de negociar en cuanto a sexualidad y adaptarse a la persona que tenga menos deseo. Esto puede frustrar mucho, pero si no, estás pidiéndole a tu pareja que haga algo que no quiere hacer. Y esto puede ser una negociación, efectivamente, que se convierta en un abuso, porque hay una persona haciendo algo con su cuerpo que no le apetece hacer. Y entender que el sexo nunca es una necesidad. No hemos visto noticias en el periódico de nadie que le hayan explotado los testículos. puede ser que tú te puedas autorregular, esto está genial, y la peña asexual lo explica súper bien, y se puede encontrar intimidad en otras formas, que no sea solo la genitalidad, nos podemos dar masajes, podemos encontrar otros lugares en la ducha, de que yo te estoy quizá lavando el pelo, y es un lugar de encuentro en el que no solo hay que buscar los genitales.
Toda esta falta de información, Pitu, ¿puede generar, puede desembocar en falta de autoestima?
En falta de autoestima y sobre todo en violaciones, que yo estoy llegando, en vez de a dar prevención, a hacer una intervención porque un chaval de 13 ha violado a una alumna de 12. Estamos llegando tarde con la educación sexual y viendo que las consecuencias de llegar tarde son aterradoras. Ya no te hablo de que en una pareja efectivamente la autoestima se vea degradada. Te hablo de que mis chavalas, mis alumnas con 12 y 15 años, están aguantando dolores en relaciones pensando que la sexualidad es eso. Y esto es terrible, porque no hay nadie adulto diciéndole, no, Gordi, tu cuerpo es tu templo de placer.
Claro, eso es lo terrorífico, que la propia víctima de ese abuso, de esa violación, lo asume. Porque cree que es lo correcto o es lo que lo que tiene que pasar, ¿no?
Y porque cuando ellos me dicen, Pitu, es que ahora se están dando las cuentas del Instagram y no entienden lo que es la intimidad. Es que, ¿por qué yo no le voy a dar a mi novio mis códigos del Instagram y mis contraseñas? Bueno, mi amor, ¿qué es esto de la intimidad? A ver, vamos a contarnos qué es esto. ¿Tú por qué lo harías? Yo sí se las doy. Ahora se dan las tiras del sujetador para demostrar que el chico que la lleva en el instituto ha perdido la virginidad con ella.
¡Buah!
Claro, entonces,
desconocía ese código.
Pues por eso digo que siguen pasando un montón de códigos que nos son lejanos porque no los entendemos y porque no estamos hablando con ellas. Cuando a mí en las redes me dicen, ¿qué forma tan vulgar de hablar? Digo, claro, es que en mi trabajo yo tengo que hablar con el lenguaje que utilizan mis chavales. Tú trabajas en un banco, entiendo que utilizas otro, pero yo no puedo llegar y decir, bueno, chicas, pues vamos a hablar de la vulva, no sé qué. Chicas, ¿tú cómo te lavas el coño? Y entonces entienden perfectamente que se va a hablar con naturalidad. Y no voy a hablarlo como si fuera una bióloga. No, estamos hablando entre amigas en un espacio de seguridad en el que yo voy 3 horas a tu instituto. He viajado 5 horas para estar aquí y conocerte. Aprovecha este espacio, que es para hacer todas las preguntas que nunca te atreves a hacer en otros lugares.
Te habrás encontrado con casos tremendos, ¿no, Pitu? En los colegios, digo.
Sí, me da rabia cuando me llaman porque efectivamente ha habido un abuso, una violación, y yo tengo que explicarle a ese niño de 12 años, que está utilizando el cuerpo de otra compañera y que eso es un abuso, porque nadie le ha dicho que esto es el consentimiento, que ahora puede querer y después no. Porque me dicen muchos días una frase muy aterradora que es, pero Pitu, que no caliente lo que no se va a comer. Esto me lo dicen a diario y no entienden que el consentimiento ahora puede ser sí y dentro de 10 minutos no, y que los límites los puedo poner de forma diferente. Si a ti con 13 años nadie te dice que el mundo no es tuyo, ¿por qué no vas a cogerlo?
Jo, pero es que ese es el tema y además ha salido bastante en estos micrófonos, ¿verdad? El hecho de que todavía hay también como mucha vergüenza abordar estos temas en familia, que al final es quizás el primer foro en el que los jóvenes suelen buscar esa información que les falta. Y ahí, ante la falta de información por ese sentido, es cuando recurren a internet, a lo que comentabas del porno y demás, claro, con los roles que se ven ahí, ¿no?
Claro, creo que el primer agente socializador es la familia. En casa entendemos y vemos qué es la intimidad, cómo está tu madre desnuda con su cuerpo, qué pasa con la intimidad, tus padres se besan, tú ahí entiendes el cariño. Y eso ya es sexualidad. Y la segunda agencia socializadora siempre es la escuela. Entonces, hay una parte en la que cómo tú has vivido tu sexualidad en casa, el cariño, cómo se relacionan tus padres. ¿Desde cuándo tengo que trabajar la sexualidad en casa? Me preguntan en las familias. Y es como, vamos a quitarnos la culpa de las familias que siempre creen que llegan tarde. Amore, ¿cómo vas a enseñarle matemáticas a tu hijo si a ti no te enseñaron matemáticas? Si nosotras también somos hijas del porno, ¿cómo vamos a venir ahora de transgresoras pedagógicas si aprendimos también ahí? Porque tampoco nos lo explicaron. Entonces, cuando ya se quitan la culpa, ah, pues es verdad, todavía no tenemos ni idea. ¿Cómo puedo enseñarle sexualidad? Generando un espacio en el que tú también te vulneres. Porque todas estamos pretendiendo que nuestra hija adolescente llegue y nos cuente un montón de cosas. Cuando tú llegas cada día de currar y todo está estupendo, nunca le cuentas nada, Gordi, vamos a vulnerarnos y hacer un espacio de seguridad en el que tú algún día cuentes, estoy triste, estoy cansada, también te pasan cosas, ¿tú cómo estás? ¿Cómo ha ido tu día? Esa vulnerabilidad tiene que ser mutua.
Me parece muy interesante las diferencias que tú además remarcas en el libro de Pitu sobre el sexo biológico y el género, que no es lo mismo.
Sí, totalmente. Además, ojalá nos lo explicaran, porque luego creo que hay mucha gente, ¿no? Las TERFAs a día de hoy son señoras que no tienen ni idea porque por ignorancia no saben lo que es el cuerpo. Tú naces con un sexo entre las piernas, puedes tener vulva, puedes tener pene, puedes ser una persona intersex. La gente, muy poca gente sabe lo que significa ser endosexual y qué significa esto de los gametos. Esto no nos lo explican bien. Y bueno, me parece que es cultura sobre mi cuerpo. A partir de ahí tú ya decides quién eres, con lo que te han dicho que tienes en el cuerpo, quién eres, cómo te mueves en el mundo, cómo te socializas. Bueno, pues esto de entender. Pero Pitu, ¿yo puedo ser una persona trans y una persona no binaria a la vez? Claro, quieren saber. Y tienen una ignorancia, entonces preguntan un montón. Tanto la orientación como la identidad son dos temazos en los talleres que les gustan mucho. Y cuando yo digo, pues es que claro, he ido con mi novia, tal, no sé qué. ¡Pitu, tienes novia! ¿Y eso cómo se hace? Ah, ¿y entonces cómo perdéis la virginidad? Porque lo de perder la virginidad no es meter la polla en el chocho. Oye, ¿y entonces las lesbianas cómo follan? Claro, amor. ¿A quién le han preguntado esto? ¿Cuándo? Entonces se les abre un prisma que es, ah, qué bien, y puedo preguntar todo lo que quiera. Y entonces cuando ya han preguntado todo lo que en su imaginario es perverso, al final es, oye, Pitu, ¿y entonces si yo tengo la vulva de esta manera está mal? Oye, Pitu, ¿y si a mí me gusta mi amiga está mal? Ahí es donde llegan las preguntas bonitas, porque yo me he vulnerado primero.
Oye, ¿los chicos también preguntan?
Sí, muchísimo. Sí, Pitu, ¿no? ¿Cuántas pajas puedo hacerme antes de que se me caiga la polla? Está todos los días.
Joder, con la preguntita.
Está todos los días. Es verdad que es un poco como la básica. Porque
es que de verdad somos más simples que...
Es que, a ver, los chicos tienen que hacer esa primero. Y cuando ya después llevamos ahí un par de horas y ha habido vulnerabilidad y ya se ha generado un espacio bonito, sí que vienen con preguntas y con dudas. La mayoría de ellos tienen miedo de que tengan que repetir lo que han visto en el porno. Pitu, ¿qué pasa si a mí no se me levanta? Pitu, ¿qué pasa si yo no aguanto como los demás? Pitu, ¿yo la tengo pequeña? ¿Cómo sé si la tengo pequeña? Estas dudas, que son patriarcado absoluto y que son machismos también sobre vuestros cuerpos, son los que les generan esa baja autoestima a la hora de relacionarse. Y muchos me dicen, yo puedo elegir ser asexual y así no tengo que hacer eso.
Ostras.
Vaya.
Claro, te has quedado sin palabras.
Sí, sí, me has dejado. Menos mal que tengo el guión, porque ha salido mucho a colación el tema de los vídeos porno, ¿no? Porque antes había películas pornográficas, sí. Ahora son vídeos, ya es que no hay ni un guión. Ya antes había una excusa, un algo, pues el fontanero que llegaba a casa, ahora ya directamente. Esto en redes sociales, claro, el acceso a esto en redes sociales que se está regulando, se está intentando regular, lo que pasa que es como poner puertas al campo, pero bueno. ¿Cuánto daño está haciendo, eh? Porque claro, yo, mi cultura del cine X es la codificada del Plus. Y encima no tenía el Plus, así que nada, solo había rayas.
No te creas que la nuestra es mucho mejor.
No, ahí.
Por ahí.
Y la portada de la interview, que fíjate tú.
La interview.
Pero es que ahora, claro, va un chaval, ¿tiene 18 años? Sí, pum, dice que sí, que es mentira, pero se mete y a ver cada cosa, que bueno, que puede salir ahí de todo, claro.
Es que no lo hacen desde ahí, para que veas el desconocimiento que tenemos con esto. Y las familias piensan que el uso que hacen del porno es de esa forma. No, nuestra chavalería tiene canales de Telegram. No ven porno en el portátil. Tienen canales de Telegram. Si tú le pones puertas al campo y lo que haces es esto que se intentó hacer el año pasado, de regular las páginas web, da igual, amor. Tienen grupos de Telegram que se mandan vídeos absolutamente explícitos y muy, muy violentos, mucho más de lo que te imaginarías. Yo me he quedado aterrada porque genero ese espacio, a veces me lo enseñan, y entonces tengo como terapeuta que hacer la de, ¿vale? ¿Cómo te hace sentir esto? Y nadie, efectivamente, está erotizando ese placer. Pero con el paso de los años acabas erotizándolo y no te puedes excitar con algo menor. Es lo mismo que pasa con el Satisfyer. Pitu, llevo 7 años utilizando el Satisfyer y ahora creo que se me ha quedado el clítoris flojo. Claro, mi vida, si tú todos los días en el gimnasio levantas 20 kilos y un día te hacen con una pluma así en el bíceps, pues como tú comprenderás, no te hace nada. Esto es lo mismo. Si tú le estás enseñando a una cabecita de 14, 15 años que no tiene su sistema cognitivo formado, que su erótica y su placer se basan en la violencia, ¿qué es lo que va a repetir?
A mí de lo que más me gusta, tengo que confesarlo y se lo tengo que decir a ella, además, lo que más me gusta de su cuenta en Instagram es cuando haces las encuestas callejeras disfrazada de vagina. Pitu, la vergüenza la has perdido hace tiempo.
Muchísimo, ¿ves? Es una vulva, no es una vagina, porque si fuera una vagina sería solo lo de dentro.
Cierto, cierto.
Claro, al ir disfrazada de vulva la gente por la calle se queda anonadada.
Eso ha sido, delante tuyo ha sido un fallo garrafal
no,
por mi parte.
No pasa nada, Gordi, porque estamos aquí para aprender todas. Si todas somos un cuadro, entonces vamos cada día contándonoslo para mejorar, si no nos lo contaron.
Claro.
Por eso digo que es bonito equivocarse y decir, oye, Gordi, que esto se llama así, se llama esa. Y las entrevistas callejeras son muy bonitas porque la gente se da cuenta de, wow, es que pensaba que sabía poco, pero no sabía nada. Y entonces es como, vale, no te preocupes, no te lo lleves a un lugar de, joder, no tengo ni idea, sino, oye, vamos a ponernos con esto y responsabilizarte de, sobre todo, de tu cuerpo y después del resto. Porque ¿cuántas de las que estamos aquí nos hemos mirado los genitales en un espejo? Mientras todos los días, bien que nos pintamos el ojo, pero la vulva es esa gran desconocida.
Joder, es que yo me, además, me parece que has dicho, me ha parecido, en alguno de los talleres que chicas te habían dicho que hasta que no, que, o sea, que no habían visto una vulva como tal hasta que no les has llevado tú. Es que, a ver, te quiero decir, hombre, en los chicos me sorprendería un poco más, o me sorprendería, pero en chicas...
Claro, porque los penes los pintamos en la pizarra y los dibujamos con una soltura que no veas, pero las vulvas son súper difíciles luego de dibujar, porque no tenemos un imaginario creado de cómo es una vulva, a no ser que tengas la suerte de ser boyera y bisexual, que lo recomiendo muchísimo.
Por cierto, ¿no? Oye, explícame esto de lo de que tu toto es pirolítico.
Claro, es que esa forma de utilizar el lenguaje hace que tú te quedes con la idea de que resulta que mi vulva se autolimpia sola y mi vagina también. ¿Tú sabes la cantidad de días que mis alumnas echan colonia en la vagina?
¡Ostras!
Colonia en la vagina, que la gente en redes, anda, que haya que decir esto, bueno, cariño, deja que el resto sigamos aprendiendo, porque mis alumnas utilizan un montón de productos que, insisto, están en el supermercado, son accesibles. Ayer me mandaron como 40 veces un vídeo de una cosa que han sacado ahora, que es como si fuera un raspador, como si fuera un desatascador para la vagina.
¡Wow!
Esto, que me lo manden 40 personas...
¿Pero para qué?
Pues efectivamente, absolutamente para nada. Para que sigas pensando que hay algo que tienes que sacar. ¿Cuántas de nosotras no nos hemos hecho lavados vaginales y duchas 2 y 3 veces al día pensando que ese olor, que efectivamente cuanto más te lavas, más se genera esa vaginosis y peor porque estás alterando tu microbiota, cuando te dicen que lo único que tienes que hacer es no hacer nada y dejar a tu cuerpo en paz, entonces lo entiendes todo y te das cuenta que efectivamente hay un nivel de dineral detrás de que tú utilices ese jabón de 10 pavos que no necesitas, que claro, no entiendes hasta que no dejas de usarlo. No dices, anda, pero si ahora es cuando mejor está, solo con agua.
Pitu, presentas esta tarde en Bilbao Autoconocimiento, ¿no? En la Sinsorga.
A las 7 estoy con Andrea Momoite, que me hace una ilusión que no veas.
En la calle Ascao. Encantado de conocerte. Pitu, es que no te puedo despedir de otra forma.
Encantada de estar aquí con vosotros.
Un placer.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta pronto.